histopatológico y que tiene perspectivas de futuro en neurociencia, que luego mencionaremos. Este modelo fundamentalmente sirve para hacer psicoterapia, para el diagnóstico precoz, por supuesto, pero fundamentalmente para hacer psicoterapia de los trastornos psicóticos. ¿Por qué? Bueno, pues voy a intentar daros algunas pinceladas de cómo. Aquí veis cómo se puede estructurar la materia en sistemas. Si os dais cuenta, hay un sistema que, bueno, se podría organizar de otra manera, ¿no? Pero hay un sistema que es el sistema antropológico, que está a caballo entre la estructuración biológica de la materia y la estructuración cultural. El nivel antropológico es el nivel propio del ser humano, como es obvio. De tal manera que la realidad humana requiere como condición de posibilidad, como condición necesaria, pero no suficiente, de una estructuración biológica de la materia. Pero no es eso, es necesario, pero no es suficiente. Para que haya una estructuración humana, además, se requiere del nivel superior de estructuración de la materia, que es la cultura, vehiculada a través de lo simbólico, vehiculada a través del lenguaje. De tal manera que la realidad humana es una realidad material, por supuesto, desde el punto de vista materialista, que es el que yo sostengo, en el que me muevo, es una realidad que está entre lo biológico y lo cultural. La fenomenología es la ciencia propia del nivel antropológico de la materia. Luego intentaremos ver qué quiere decir eso. Todo sistema, siguiendo la ontología de Mario Bunge, se caracteriza por cuatro características. Vamos a ver estas cuatro características, cómo las podemos aplicar al sistema humano. Primero hay una composición. Entonces el sistema humano se compone del cuerpo, del hígado, del corazón, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente de unas redes neuronales características, que son redes neuronales que tienen capacidad plástica, y que son autorreferentes. Esto solo lo menciono, no lo vamos a desarrollar. Los del grupo ya sabéis un poco qué quiere decir con esto de los cognitos, de los icones, somos de los tomados de ustedes, de Bunge. Pero la composición de lo humano son icones, es decir, redes neuronales con una alta capacidad plástica y que son autorreferentes. Esto diferencia a la mente humana de la mente de otros animales. La mente humana es autorreferente. Es decir, se puede tomar a sí misma como objeto y da lugar a funciones cognitivas de metacognición y da lugar a la conciencia moral. La conciencia moral es tomarme a mí mismo como objeto y pensar sobre mi propia conducta. La composición, los icones. El entorno, la cultura. El entorno son los límites. Los límites del ser humano están en la cultura, que si recordáis la diapositiva anterior, la cultura es el nivel superior de estructuración de la materia humana. Entonces necesitamos esa cultura que está representada, vehiculada a través del lenguaje. La estructura de la mente humana, pues es precisamente lingüística. El lenguaje nos estructura como seres humanos. Y los mecanismos del sistema humano son la enacción. Este es un término sobre todo desarrollado por Francisco Varela y que luego veremos qué quiere decir. Bien. Entonces vemos que lo propio de la psiquiatría es el nivel antropológico, entonces lo biológico nos interesa, pero nos interesa de manera secundaria. Lo cultural nos interesa y lo social, pero nos interesa de manera secundaria. Lo que nos interesa en psiquiatría y en psicología clínica, psicología fenomenológica, lo que nos interesa es ese nivel antropológico que está a caballo entre lo biológico y lo cultural. La enacción, que así la define Varela, bueno, esto está en inglés, pero yo creo que se entiende bien. La enacción es la manera actual de entender la fenomenología, por simplificarlo mucho. De tal manera que los elementos de la mente son elementos a la vez perceptivos y motores. Desde el punto de vista de la cognición defendida por el modelo de enacción, viene a decir que lo mismo es la representación y la acción. Joaquín Fuster habla de ciclos de percepción-acción, La tradición fenomenológica habla de que la mente es intencional. De tal manera que mi representación, esto es un vaso, desde el momento que me sirve para echar agua dentro. Si yo no tuviera en mi mente la intención de beber agua, esto no sería un vaso, sería un trozo de plástico, o sería algo blanco, un objeto blanco que hay encima de la mesa. ¿Habéis tenido seguro esa sensación de ir a beber cerveza, por ejemplo, y te equivocas y en lugar de un vaso de cerveza coges un vaso de agua? Esos 300, 500 milisegundos en los que hay algo raro porque tu mente estaba esperando cerveza, pero resulta que entra agua, os dais cuenta, ¿no? O ejemplos similares. Bien, pues esos son 300 milisegundos de psicosis.
¿Vale? El otro día en una película de buses, de la muestra esta europea de cine, hay una película que se llama The Square, que es muy recomendable. Decía en una entrevista que estaba teniendo el director del museo con la periodista sobre qué era el arte, y decía: muchas veces el arte es el espacio donde están las cosas, lo hace arte. Por ejemplo, este bolso que lleva usted, si yo lo coloco en esta sala, es arte.
Eso es muy fenomenológico, porque es el entorno, das cuenta, esto que poníamos antes. Cambias uno de los elementos y estás accediendo a una realidad absolutamente nueva. Claro, el arte es una psicosis controlada, o la psicosis es arte descontrolada. Hay un desarrollo para la fenomenología de la estética tremendamente interesante, pero van por ahí los tiros, ¿no? Ya os digo que voy a pasar muy rápido algunas diapositivas. Bueno, esta diapositiva seguro que muchos ya la habéis visto, pero alguien, venga, alguien que no la conozca, ¿esto qué es?
Una rosa.
Perfecto, es una rosa, muy bien. Ese es el mundo fenomenológico, eso es una rosa. Si fuéramos pseudocientíficos aparentemente rigurosos, diríamos: ¡ah! Eso no es una rosa, esto es un material plástico sintético con una proyección. Pues no, señores, eso es una rosa. Y el sol se mueve alrededor de la Tierra, no la Tierra alrededor del sol. No pongas esa cara. El sol sale por el oriente y se pone por el poniente. El mundo de la vida humana, el sistema antropológico es así, tiene el centro en el ser humano. Por supuesto que obviamente la Tierra gira alrededor del Sol, pero desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista humano, el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Vale? Y en fenomenología esto es una rosa y no es una pantalla de plástico. De esta manera nos estamos adentrando un poquito en el mundo del sujeto trascendente, en el mundo de esa realidad común que todos como seres humanos somos capaces de compartir y que no sabemos muy bien cómo es que lo compartimos, pero realmente lo compartimos. Más o menos yo tengo la seguridad de saber de manera aproximada qué puede estar pasando por la cabeza de Virginia. Estoy seguro de que de manera aproximada puedo más o menos saber, a no ser que ahora ya hayas cambiado y estés pensando en otra cosa, pero ya me la contraria. Pero bien, entonces, si no pierdo el sentido común, esa subjetividad trascendental me permite compartir cosas de manera inmediata con cualquier ser humano. ¿Estáis de acuerdo? En la psicosis, esto, como de alguna manera, como que se pasa de rosca. Antes se pensaba que los enfermos esquizofrénicos mentalizaban poco. Ahora se sabe que es justo todo lo contrario, mentalizan demasiado. Bien. Entonces estamos en el campo de la
fenomenología. ¿Qué dices que mentalizan demasiado?
Sí, los enfermos esquizofrénicos, la capacidad que todos tenemos de representar estados mentales de otros, la tienen hiperexacerbada, la tienen descontrolada. Entonces representan estados mentales de más, hasta el punto de leer el pensamiento y de que su pensamiento es leído por los demás. Son hipermentalizadores.
Ya, bueno. Depende del tipo de esquizofrenia, tal vez, ¿no? ¿O cómo?
Bueno, la esquizofrenia positiva, fundamentalmente. Claro. Lo que pasa es que la esquizofrenia negativa, ¿qué es la esquizofrenia negativa? Tendríamos que manejar otros modelos como el de autismo esquizofrénico. Porque la esquizofrenia negativa es un término demasiado borroso. Hay una esquizofrenia negativa secundaria a la medicación, una esquizofrenia negativa primaria, pero que en último término abocan a que el enfermo se recluya en su mundo autista. Y ese mundo autista es hipermentalizador. Recuerdo un paciente al que, bueno, le hablaban los pájaros. Un paciente al que tengo mucho aprecio. Le hablaban los pájaros y los pájaros representaban estados mentales con él. Y hubo un pájaro que había una urraca que se echó a volar, estábamos en la consulta, se echó a volar una urraca y me dijo, ves, es que se va porque no me aguanta. Hipermentaliza hasta el punto de hipermentabilizar a los animales. Atribuir, hay muchos pacientes que hablan con los animales mentalmente.
Y Maduro.
Maduro también. Bueno, son formas de pensamiento mágico ancestral. Claro, luego veremos en un esquema de campo personal cómo realmente lo primario es la intersubjetividad. Y si esto es un objeto porque soy un sujeto adulto y no estoy psicótico. Pero para un niño de 2 años, si nos lo pudiera describir perfectamente, sería otro yo, sería una alteridad. Su osito de peluche tiene realidad, igual que cualquier otra persona. Lo que pasa es que en el proceso de desarrollo de la subjetividad vamos dándonos cuenta de que solo hay intersubjetividad con los humanos. Y en último término, esa intersubjetividad que tenemos con los padres se va distanciando y somos capaces de poner límites entre la subjetividad de la madre y la nuestra. Pero partimos de un nosotros oceánico en el que estamos buceando. Vamos saliendo de ese océano de nosotros. Bien, ahí mencionaba Husserl la tradición fenomenológica. La tradición fenomenológica a día de hoy, a través del concepto de en acción, sobre todo por Francisco Varela y seguidores de su línea, están desarrollando las posturas de la fenomenología desde la neurociencia, que eso es neurofenomenología y que ahora solamente quiero mencionar. Estos son estudios nuestros, mi cabeza no tiene, pero es interesante porque en esa muestra normativa de 70 pacientes vimos que este sería un estudio precoz de neurofenomenología. Se habla de neurofenomenología cuando se recogen variables objetivas materiales en persona cero y variables en tercera persona exploradas con el método fenomenológico. Simultáneamente, variables de la imagen habitualmente, en nuestro caso era de neuropsicología, por un lado, y por otro lado, variables fenomenológicas con la escala SEA. Entonces vimos que los pacientes que no tenían síntomas básicos tenían un funcionamiento de memoria operativa normal, esquizofrénicos agudos. Los pacientes que tenían un grado intermedio de síntomas básicos tenían un declive en la memoria operativa y los pacientes que tenían más síntomas básicos tenían un peor rendimiento de memoria operativa. Este es un resultado muy interesante porque es compatible con la hipótesis de que la desestructuración de la mente percibida subjetivamente en primera persona se correlaciona con la desestructuración del funcionamiento mental en tareas de memoria operativa. Bien, pero ¿para qué sirve todo esto? En los estudios internacionales, sobre todo, se hace hincapié en la utilidad de los síntomas básicos para el diagnóstico precoz de estados de riesgo de psicosis. Hay estudios a largo plazo en los que se ve que el estudio de síntomas básicos permite diagnosticar sujetos de riesgo de psicosis aproximadamente 2 o 3 años antes que otros modelos, como es el modelo de síntomas psicóticos atenuados o de síntomas psicóticos breves transitorios. Bueno, esto quizá tiene menos interés general, pero daos cuenta que las cifras son realmente interesantes. Por ejemplo, el mentismo, que es un síntoma básico que se caracteriza, es muy parecido al de Gedanken en Jemen, ¿no? Es el pensamiento apresurado. Lo que pasa es que el pensamiento en el caso del mentismo está más estructurado, ¿no? Tiene un riesgo relativo de 14 para tener un episodio psicótico, no recuerdo si era en el año posterior o bueno, en unos meses posteriores. Un riesgo relativo de 14 es un riesgo muy alto. De tal manera que se puede utilizar para detectar a sujetos de alto riesgo de poder evolucionar a psicosis.
Me ha hecho
reflexiones se agolpan en mi cabeza, muchos pensamientos se agolpan en mi cabeza, es uno de los vamos, de las frases.
Claro, que algo parecido podemos notar cuando si tomamos, por ejemplo, con exámenes, que acumulas muchas noches durmiendo poco, por lo menos a mí eso me ha pasado, no sé si a vosotros. Acumulas muchas noches durmiendo poco y tomando mucho café. La cabeza se acelera, pero con control. Si pierdes el control de sus pensamientos, empiezas a adentrarte en el campo de la psicosis. Con el consumo de cannabis aparecen muchos síntomas básicos. Bien. Pero me gustaría mencionar el interés del modelo de los síntomas básicos en psicoterapia. Este es un libro muy recomendable, solo está en inglés, es de publicación reciente, de Stangelini, que es, desde mi punto de vista, uno de los autores más interesantes que hay en este momento en el campo de la psicopatología, y que plantea la psicoterapia diciendo que el ser humano fundamentalmente es un diálogo y que las personas que tienen problemas de salud mental están perdidos en ese diálogo. Entonces él propone un método de intervención en psicoterapia de orientación fenomenológica que llama el método PHD en inglés, método P de fenomenológico en inglés, hermenéutico y dinámico. ¿Qué tiene esto que ver con los síntomas básicos? Bueno, Stangelini desde hace mucho tiempo investiga en síntomas básicos, ahora estamos centrados en psicoterapia. Lo que propone es establecer un diálogo terapéutico con el paciente. No es que cuente grandes cosas nuevas, porque psicoterapia, bueno, pues es más o menos todo lo mismo, pero dicho con distintas perspectivas, ¿no? Pero hay una primera etapa en el encuentro psicoterapéutico que es lo que él llama el unfolding, es algo así como el desplegamiento o desenmarañamiento del campo fenoménico del paciente, de la subjetividad del paciente. En este primer momento es donde tienen interés los síntomas básicos, porque explorando síntomas básicos con un paciente psicótico le estás ayudando a desplegar ese lío que tiene en la cabeza y a poner encima de la mesa una serie de eventos que suceden en su vida mental para los cuales él no ha construido un relato. Son eventos pseudopáticos, extraños, como pequeñas como intrusiones que tiene en su vida mental. ¿Por qué son intrusiones? ¿Por qué son interferencias en la mente? Porque no están ligadas a un relato, no están incorporadas a un relato que dé coherencia a todos esos fenómenos mentales que están ahí como anarquistas. Weinberger, que es un investigador muy interesante, propone que la esquizofrenia es cáncer mental. Y él propone incluso que va más allá de una mera metáfora. Yo creo que en cualquier caso es una metáfora muy interesante. Igual que en el cáncer hay células que dejan de regularse con el resto de las células, en la esquizofrenia, si concebimos que es cáncer mental, hay una serie de redes neuronales, de cognitos, que van a su bola. Y eso construye cognitos aberrantes, que es el sustrato biológico de los fenómenos, de los síntomas básicos, de los fenómenos de automatismo. Pues entonces, en esta primera etapa de la psicoterapia PHD, la exploración de síntomas básicos sirve para desplegar y poner encima de la mesa los fenómenos que están pendientes de explicación. El segundo momento, el momento hermenéutico, hace referencia a la actitud que toma el sujeto, que toma el paciente, frente a esos elementos extraños que hay en su mente. Decíamos antes que el círculo hermenéutico se cierra. Todos intentamos dar buena forma, dar un sentido a todas nuestras representaciones mentales, a todos nuestros momentos de mente, ¿no? Bien, pues aquí entra en juego la agencia del sujeto. El propio paciente es agente que intenta ordenar lo que sucede en su mente. Bien, entonces, en esta segunda etapa del método psicoterapéutico de Stangelini, se explora cuál es la actitud habitual del paciente para aferrar sus fenómenos mentales. Y por último, la etapa dinámica, a lo que hace referencia es a la historia de ese estilo cognitivo del paciente y de esos fenómenos mentales intrusivos. Se trata de construir un relato diacrónico para dar cuenta de cómo se ha construido esos fenómenos mentales en la mente del paciente. Este es el esquema general.
Desde este punto de vista, el terapeuta, en lugar del terapeuta, en el marco de la psicoterapia, es contribuir a que el paciente despliegue eso.
Eso es. Esa es la cuestión, porque si decimos que el ser humano es diálogo, el papel del terapeuta es el otro elemento del diálogo. Entonces se trata de dialogar para construir un campo semántico compartido, para hablar de lo mismo. Ahora en otra diapositiva esto lo desarrollé un poquito más, ¿sí? Pero lo que es terapéutico es de suyo el diálogo, porque el ser humano no es otra cosa que diálogo. Si decíamos antes que la estructura del sistema humano es el lenguaje, el ser humano en su intencionalidad no es otra cosa que diálogo. Antes decíamos de lo de primera, segunda, tercera persona, lo voy a explicar ahora. En fenomenología es habitual hablar de exploración en tercera persona, en segunda o en primera. Hay aquí algunos matices que conviene aclarar. A ver, cuando decimos en tercera persona, pues es como en el uso del lenguaje. En tercera persona, yo estaría hablando con Natalia y digo, oye Natalia, pues yo creo que a Trini le está interesando, ¿eh? Entonces, en tercera persona estamos hablando de Trini. Pero claro, para hablar necesito un interlocutor, un diálogo. Si no estuviera Natalia, ese diálogo, esa primera y segunda persona estarían dentro de mi cabeza. Mi lenguaje interior pensaría, ah, pues yo creo que a Trini esto le está interesando. Me refiero a ella en tercera persona.
En segunda ahora.
No,
a ella.
En tercera, en un diálogo interior en mi pensamiento. Primera y segunda persona están
en mi cabeza.
Claro, porque estoy pensando. Ahora que estamos hablando tú y yo, tú eres la segunda persona, yo soy la primera, y estamos hablando de un tercero. ¿Vale? Vale. Pero realmente cuando hablo en tercera persona de Silvia, lo que estoy haciendo es colocarme yo dentro de su cabeza gracias a la intersubjetividad constituyente del ser humano. Si yo puedo opinar sobre sus estados mentales, es porque hay una intersubjetividad constituyente que me permite, entre comillas, meterme dentro de su cabeza. ¿Os dais cuenta?
Lo que ella haría, ¿no?
Yo creo que ella está. ¿Pero por qué puedo decir esto? Porque tengo la capacidad de intersubjetividad de más o menos pensar lo que está pensando ella. Hacerme idea de lo que
está pensando. Estás diciendo cuando te pones en plan terapia.
En general, esto son cuestiones generales de fenomenología,
vale.
Que luego lo vamos a aplicar a la terapia. En tercera persona. Un poquito más cerca está en segunda persona. Cuando... voy a poner una diapositiva aquí. Esto se desarrolla aquí. Bueno, lo voy a explicar después para no liarme, ¿eh? Pero eso es la tercera persona. Luego, en segunda persona, es en el diálogo tú y yo que estamos intentando construir un campo semántico compartido, es decir, estamos intentando hablar de lo mismo. Porque a veces cuando no nos entendemos, a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Se trata de clarificar el referente del lenguaje, de qué estamos hablando. Eso se hace en segunda persona. En psicoterapia se trata de construir un campo semántico compartido. A través del diálogo, el paciente y el terapeuta tienen que estar hablando de lo mismo. Una de las cosas más interesantes en la exploración de síntomas básicos es que el paciente, por primera vez en su vida, muchas veces ha sido sujeto de diálogo respecto a lo que le sucede. Por fin un psiquiatra que me pregunta realmente lo que me pasa, eso lo dice con mucha frecuencia. El inventario de Frankfurt, justo eso es lo que me está pasando. ¿Por qué esto es terapéutico? Porque si decimos que el ser humano es un diálogo, la psicoterapia es tener acceso a un diálogo que hasta ese momento no había podido ser posible. En la medida que podemos dialogar sobre los síntomas básicos, los estamos dotando de una cáscara de sentido común y los estamos rodeando de lenguaje y los estamos incorporando al relato general de la biografía de la mente de la persona. ¿Os dais cuenta? Entonces, la primera fase es en la que nos interesa poner sobre la mesa los síntomas básicos. En la segunda fase, bueno, en la tercera fase, en la fase dinámica, intentamos dar un sentido biográfico a través del diálogo de esos síntomas básicos que ahora ya empiezan a estar recubiertos del lenguaje. Luego volveremos sobre esta diapositiva, que es un poco densa, pero primero quiero presentaros esta. Claro, decíamos antes que en fenomenología el sol gira alrededor de la Tierra. El mundo de la vida es un mundo subjetivo que tiene esta serie de características. En cualquier modelo fenomenológico veréis recogidas, bueno, pues estos existenciarios que diría Heidegger, estas condiciones de posibilidad, estos elementos básicos en la estructura de cualquier sujeto humano. Bueno, el esquema está representado de tal manera que esto es lo grupal y esto es lo individual. Aquí hay una flecha. Aquí empieza una flecha con el límite y la ausencia. Intentaré explicar un poquito qué quiere decir. Esto es el límite. Entramos en la vida mental, en la vida de la subjetividad, cuando aceptamos límites. La muerte de un ser querido, por ejemplo. La ausencia de la mamá en el niño. Cuando nos falta aquello que teníamos, empezamos a tomar conciencia de aquello que teníamos y ahora ya no tenemos. Partimos de unos límites, o bien en el espacio o bien en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en la cultura religiosa, como en el Evangelio, pensemos, por ejemplo, ¿no? Como el Evangelio lo que pretende es hacer presente la ausencia de Jesucristo. Entonces, los Evangelios hablan de la vida de Jesús, etc., para mantener presente, para mantener en el tiempo una figura que desapareció del tiempo. Esa es la tarea de la cultura. La cultura, aquel sistema cultural empieza a construirse con una cultura hacia los muertos, la cultura se construye en gran medida para conservar presente aquello que se fue, para mantener presente lo que ha desaparecido en el tiempo. Esto es en la línea del tiempo. En la línea del espacio están las cosas, los objetos. Los primeros objetos de amor, esa primera fuente de alteridad, es la relación con la madre, fundamentalmente. Que cuando aparece la figura paterna, empieza a establecerse una alteridad. Nos damos cuenta que mamá y yo somos dos cosas distintas. Se empieza a estructurar esa subjetividad. Que se proyecta ese objeto amado, el primer objeto que tenemos, cuando nos damos cuenta de que hay objetos, el primer objeto es el cuerpo mismo. Esto la Merleau Ponty, por ejemplo, lo ha desarrollado mucho, y es uno de los temas clave de la fenomenología, la corporeidad. El cuerpo es el primer objeto que está investido de afecto, y así sucesivamente otros objetos que no son propiamente el cuerpo, como puede ser la ropa, el espacio físico, etc. Pues, en el eje del tiempo hay una memoria, hay una actividad, hay un quehacer, decía Ortega, vivir es quehacer, hay una tarea que nos estructura del tiempo, y si el arco temporal es más expandido, hay una biografía que intenta dar sentido a nuestros actos motores, a nuestro comportamiento a lo largo del tiempo. E incluso esa biografía a veces intenta trascender el tiempo de la vida, y ahí está toda la de los fenómenos religiosos de trascendencia, o incluso una espiritualidad puramente laica, ¿no? Como trabajar por la sociedad, el día que yo me muera me gustaría dejar un mundo mejor a mis hijos. Bien, este es el terreno de juego de la subjetividad humana. Este terreno de juego, o con algún esquema similar, se trata de recorrerlo en el diálogo con el paciente. Aquí hay como tres campos, el 3, el 2 y el 1, que quieren representar lo siguiente. El 2 es el campo de lo semántico, de lo simbolizado con imágenes, de lo todavía no transformado en palabras, de los gestos, que es un gesto ambiguo este, que ahora, ¿qué quiere decir? Es un ejemplo, dice que ya estamos aquí. Es ese terreno ambiguo de lo semántico que a medida que transformamos en el 1 en palabras, toman un significado exacto. Pero lo semántico, a su vez, hace referencia al mundo de la vida, al mundo de las cosas que están fuera de mí. De tal manera que el diálogo terapéutico consiste en que este área del 2 sea cada vez más amplio y, sobre todo, que sea compartido entre terapeuta y paciente. Porque la medida que es compartido entre terapeuta y paciente, ya puede ser el terapeuta el que ponga las palabras en el uno que le van a servir al paciente como si las hubiera puesto él. ¿Os dais cuenta? Bien, pues estos son fundamentos de psicoterapia de orientación fenomenológica que en el terreno de la psicosis son especialmente interesantes. Bueno, luego lo vemos. Dos pinceladas. Esto es una propuesta de método fenomenológico, porque esto de la fenomenología es engorroso, es difícil, los textos no son fáciles de leer. Bueno, entonces aquí quería haceros una propuesta de disección y análisis de la vivencia para trabajar en fenomenología. El primer paso, enmarcar al paciente aquí y ahora. Bueno, pues conocer los datos básicos de su vida, de su biografía y de su circunstancia. Entonces, claro, en psiquiatría, bien, hay que preguntar si el paciente tiene alergias, pero es mucho más importante preguntarle dónde vive, con quién vive, su estado civil, en qué estudios tiene, en qué trabaja, cuál es su hobby, incluso con cuidado por los valores del paciente, ¿no? Incluso más o menos valores políticos, valores religiosos, para conocer al paciente. El segundo momento, que es el más importante, tiene a su vez cuatro etapas. La primera la podemos llamar una fase ingenua de actitud natural, que es la que utilizamos en el día a día, focalizar el síntoma en tercera persona. Incluso le puedes decir al residente, bueno, pues aquí tenemos un paciente, Juan es un paciente que tiene síntomas depresivos, más o menos es objetivo, estamos hablando de una tercera persona. De una manera, vamos a decir, ingenua o natural o primaria. El siguiente paso, que ya es un paso propiamente fenomenológico, es la ecogema, la reducción. Este es un término nuclear en fenomenología, que podemos llamar una fase escéptica, y adoptamos la perspectiva del paciente en segunda persona. Es decir, en la ecogema yo tengo que intentar desprenderme de lo que estoy yo aportando a ese viso. Tengo que intentar ser absolutamente objetivo y prescindir de mi subjetividad como fenomenólogo, como clínico, como psicoterapeuta. Tengo que intentar ir a las cosas mismas. Alicia, ¿cómo te encuentras ahora?
Observada.
Vale. Yo puedo pensar... me parece que he metido la pata porque a Alicia le ha parecido mal esto. Parece que se ha sonrojado un poquito y yo creo que a lo mejor está incómoda. Todo eso son cosas de mi cabeza que en la reducción fenomenológica tengo que eliminar. Tengo que intentar meterme en su cabeza y acordarme de cómo me siento yo cuando me siento observado. Ella se siente observada. En el siguiente paso, que es la fase inductiva, que ya es en primera persona, es cuando intento pensar cómo me siento yo cuando me siento observado. De esta manera tengo un encuentro semántico, un encuentro de significado con Alicia. Ella dice que se siente observada en segunda persona. Me he quitado la tercera persona de que yo creo que se siente observada. Ella se siente observada. ¿Cómo me siento yo cuando me siento observado? Antes aludíamos a la subjetividad trascendental. Partimos del presupuesto de que los seres humanos tenemos una intersubjetividad primaria que nos permite comunicarnos. Entonces, a ese punto previo intento llegar. Y luego hay una fase deductiva, que es cuando yo tengo una hipótesis e intento contrastarla con Alicia. Pero te has sentido molesta, es solamente observada. ¿Ese sentirte observada ha sido molesto o no? ¿No ha sido molesto? Vale. Y entonces ya intento pulir para asegurarme de que su observado coincide con mi observado, que compartimos un campo semántico, ¿vale? Y a partir de ese momento, vamos a decir, somos una sola mente, de tal manera que el lenguaje del terapeuta puede servir para modular, para cargar de significado, para construir un relato en torno a la vivencia, al significado del paciente. ¿Más o menos se entiende esto? Bueno, pues eso es lo que cuando...
Pero tú le devuelves, por ejemplo, en esa primera fase de la actitud natural, focalizar el síntoma en tercera persona. Sería como una especie de devolución, como se hace a veces, de...
No.
Entonces lo que te pasa... No, porque
la actitud sería... natural nos interesa muy poquito, es una mera puerta de entrada. Lo que nos interesa, el primer paso de entrada a la fenomenología, es quitarme yo como sujeto juzgado,
sí,
e ir a las cosas mismas. ¿Sí? Uh-huh. Es una fase escéptica. De hecho, el término epoge procede de los escépticos griegos. ¿Sí? Es un poner entre paréntesis. Ahora, yo no tengo por qué sostener que tú eres un sujeto real. Objetivamente, puedo ser escéptico de eso. Pero de lo que esto nos remitamos a Descartes, ¿no? De lo que estoy absolutamente seguro es que yo tengo una vivencia mental que se corresponde con tu cara, con lo que conozco de ti, con el tono de tu voz, con lo que acabas de decir. Eso nadie me lo puede poner en duda. Ahora no me interesa si estoy soñando, porque el fenómeno es aquí y ahora, la cosa misma, lo que hay. Entonces, esta actitud trabajada con enfermos psicóticos nos permite entrar en el mundo psicótico y aproximarnos a saber si una vivencia es psicótica o no es psicótica. Esa es la cuestión. Esto es una cosa densa, compleja, que solo quería mencionar, pero digamos que los tiros van por ahí.
Tiene su interés,
desde luego. Bueno, no me quiero, es que si no nos demoramos mucho, ¿vale? Bueno, pero ¿para qué sirven los síntomas básicos? Sirven para detectar estados de riesgo, pero sobre todo para construir una posibilidad de encuentro psicoterapéutico con enfermos psicóticos. ¿Vale? Bien, pues yo creo que pasamos ya al cuarto. ¿Queréis comentar algo más de este punto? El libro os lo recomiendo, ¿eh? Vamos a los que tengáis interés. Se consigue a través de internet en Oxford University Press, se encuentra ahí, hay muchos libros muy interesantes. A ver esto. ¿Vas a usar ahora ya?
No,
pues,
no te has entendido. Porque es bueno que le digamos que lo que nos está ocurriendo es malo. Te voy a dar un medicamento que te va a quitar esto. ¿De qué manera les influye que yo me diga que es malo que nos está
ocurriendo? Ahí entras en tropelía como una persona, no estás compartiendo el campo semántico con el paciente.
Pero se hace eso.
Claro, lo hacemos con mucha frecuencia. Pero estás colocada en un papel de psiquiatra que bien, si eres respetuosa y el paciente es más o menos sensato, que es tomar la medicación, etcétera, etcétera. Pero se trata de que los dos tengáis el problema. ¿Qué podemos hacer para que no te vengan estos pensamientos tan frecuentemente a la cabeza? A veces hay algunos pacientes que algo de medicación les ayuda, pero me doy cuenta de que es que realmente molesto. ¿Y cómo llevas, cuando en clase te pasa eso de que empiezas a escuchar voces, tú qué haces? Es decir, el paciente se tiene que dar cuenta que por esa epoge, ese escepticismo, no vas a juzgar lo que él te pone. Porque lo que es terapéutico es tener la posibilidad de dialogarlo. Porque la psicoterapia viene de manera indirecta, una vez que en ese diálogo se van pegando a las palabras elementos de sentido común que permiten que las palabras se anclen en un relato global con sentido.
Vale. O sea,
no se trata tanto de lo que digas, sino de que el paciente se sienta sujeto de diálogo cuando habla de sus psicosis.
O sea, que sea una decisión compartida, que los dos creemos que es positivo, que esto no...
Efectivamente. Una vez que compartes el campo semántico, las palabras que metas ahí van a ser palabras de los dos. Cada vez me gusta más decir que hay dos cerebros pero una sola mente. Bueno, esto sabes que alguna vez lo he hablado. Pero para llegar a ese punto hay que hacer un trabajo previo de que el psicoterapeuta haga una epoge de su subjetividad, una reducción, y que se abandone como persona y entre en ese campo compartido.
Pues muy bien, vamos a pasar ahora al cuarto punto, que son algunos ejemplos
Entonces tenemos algunas frases de pacientes. Yo creo que por razones de tiempo la idea inicial era hacerlo en pequeños grupos, pero ya os hemos dicho que es el primer curso que damos, tenemos que ajustar los tiempos. Entonces lo vamos a hacer de una forma compartida desde el principio. Tenemos una lista, de varias listas, de 13 ítems. Si os parece, leemos la primera y tratamos de identificar dos cosas. O sea, por una parte, si se trata de una intrusión, que son manifestaciones que aparecen tomadas de la ESEA, entonces si se trata de intrusiones, es decir, de elementos nuevos que aparecen en el campo de la consciencia, o bien de déficits. Y en segundo lugar, hay que tratar de determinar si se trata de una manifestación en la percepción externa, en primer lugar, o si se trata de un trastorno en la percepción corporal, si es un trastorno de tipo... hay varios tipos de percepciones, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Si se trata de un trastorno en el pensamiento o de tipo ideo-verbal, o si se trata más bien de un trastorno en el lenguaje, y por último, si se trata de un trastorno en la volición, la voluntad, o en el acto o, digamos, conducta motora. O sea que en cada manifestación estos dos aspectos. Queda claro, y lo vamos a hacer entre todos, a uno le toca leer bien, pero lo hacemos entre todos y vamos viendo así distintas manifestaciones. Entonces, ¿quieres leer, por favor,
sí, para todos,
la
¿no?
primera? Sí.
No me trae. Soy enfermo crónico desde que nací. Es como si me faltara alguna sustancia química.
El primer punto entonces es ver si se trata de una intrusión, de algo nuevo que aparece, o si se trata más bien de un déficit, de una pérdida. Un déficit, muy bien, de acuerdo. Muy bien. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a... Pero quizá lo vamos a apuntar porque así vamos a ver más claro. He preguntado si se podía escribir, Bueno, entonces decimos, primer punto, si es una intrusión o es un déficit. Y en segundo lugar, la función es...
¿Puedes poner otro modulador que no se ve?
Entonces, percepción corporal, percepción externa, percepción corporal, lenguaje, pensamiento y voluntad y conducta o acto. Vale, entonces, ¿quieres leerlo, por favor?
Soy enfermo crónico desde que nací. Es como si me faltara alguna sustancia química.
Es un déficit, muy bien. ¿Y a qué se refiere?
A una percepción.
Una percepción, muy bien. ¿Una percepción externa o una percepción corporal?
Corporal.
Corporal, claro, muy bien, eso es. De acuerdo. Muy bien, pues de acuerdo. ¿Quieres vas pasando la hoja?
Tenía las ideas disparadas en la mente.
¿Del pensamiento? Muy bien, se refiere al pensamiento. Muy bien, ¿y qué te parece? ¿Es una intrusión o es un déficit? ¿Qué os parece?
A ver,
tenía las ideas disparadas en la mente.
Intrusión, disparadas, muy bien, el pensamiento que se agolpa, muy bien, es una intrusión ideoverbal o de pensamiento. Muy bien, sí, seguimos hacia atrás.
Antes me expresaba y me comunicaba mejor, ahora me cuesta más.
Déficit, muy bien, déficit de qué?
El lenguaje,
muy bien. La expresión verbal.
Muy bien. A veces se me pone la cara agachada.
Está recitado, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Se altera la percepción corporal. ¿Y qué tipo de
trastorno es de tipo intrusivo. Muy bien.
Me muevo más lento que antes.
Muy bien, ¿eh? De la motricidad, muy bien. De la abolición y una pérdida, ¿no? Me muevo más lentamente, las vivencias del entendimiento, el psicomotor. Muy bien.
Veo imágenes raras como colores por la noche.
Es una intrusión, ¿eh? ¿Y en qué? La percepción, ¿verdad? Dentro de la percepción, realmente la escala distingue varios niveles, ¿eh? Algunos niveles, hay unos niveles más básicos que se llaman sensoriales, por ejemplo este, de luces, de colores. Otros se refieren a perceptos, que es solamente la expresión corporal, veo una cara pero la veo rara, y otras intrusiones son semánticas, veo algo y tiene un significado adicional. Entro en este aula y parece que me está diciendo, aquí vas a suspender el examen, por ejemplo.
Sí, mira, había una persona, te voy a decir porque es que era
sí,
que
sí.
Me sorprendió mucho, ¿no? Y ella decía que, bueno, que las bombillas le daban la señal, ¿no? Que cuando las bombillas, de alguna manera, claro, era en un pueblo que tenía como muy, muy poca tensión y la luz, supongo yo, vamos. Entonces la bombilla parpadeaba, ¿no? Y es que ella estaba recibiendo una señal de una persona que decía que fuera a su que fuera a buscarle, ¿no?
Una intrusión, percepción externa y con un significado, ¿eh? De tipo semántico.
Sí, y de esas, pues bastante.
Muy bien, más ejemplos.
Pues eso, bueno, sí. Pues eso que se puede mucho al tiempo, se puede trabajar en psicoterapia con la paciente. ¿Qué es el síntoma básico? La primera fase fenomenológica lo tienes detectado. Entonces, el siguiente paso sería trabajar la hermenéutica con el paciente. ¿Y tú qué actitud tomas ante eso? ¿Tú qué haces? ¿No? No te pronuncias respecto a si eso de la luz es raro o no, tal. ¿Y tú qué haces? Y empiezas a ver los estudios de afrontamiento del paciente de esos fenómenos básicos, ¿no? Te vas a la última fase, a la fase dinámica. Siempre ha sido así. Desde niña has tenido esta actitud frente a las cosas, desde niña has tenido la sensación de que la gente estaba pendiente de ti, y vas revistiendo de capas de lenguaje el síntoma base, de tal manera que tu discurso de sentido común, una vez que has empatizado con el paciente, haces el campo semántico de lo extraño que es que pasen esas cosas con él, vas colocando capas de barniz, capas de lenguaje que tú lo aportas, pero como lo compartes con el paciente, luego el paciente se lleva para casa en la cabeza. Y vas dotando a los fenómenos de automatismo mental de significado, que es lo que lo ancla con el relato global unificado de la conciencia. No sé si.
¿Y se puede trabajar
así
con los déficits afectivos? Por ejemplo, si se muere mi padre, no voy a sentir nada, no me va a dar pena.
De la misma manera, porque el síntoma básico, en último término, da lo mismo que sea inclusión a que sea déficit. A lo que apunta es a una anarquía de determinados cognitos de la cabeza que van a su bola. Ya sea porque funcionen a su bola tal o porque no funcionen. Se trata de esos elementos de anarquía, revestirlos de diálogo, hablar de ellos, pero no hablar por hablar, sino hablar desde el corazón.
Es
decir,
difícil.
Compartiendo el significado con el paciente.
¿Difícil incorporar eso que sería?
En este caso, no, intrusión, percepción.
Yo creo que sí tiene que decir
el
trini.
No voy a sentir pena si se muere mi padre.
Claro. No, ese es un déficit de tipo afectivo. Además hay, en la escala además está recogida déficits afectivos. Lo que pasa es que no hemos puesto, no he explicado en detalle los tipos afectivos. Sería lo mismo respecto a afectividad. Muy bien, ¿por dónde vamos?
De la sucesión de la cara de la gente era...